Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos y casi de costumbre está desde La Habana Reinaldo Escobar hoy con nosotros y Michelle Suárez desde España. Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica es... Bueno, el señor Everest Semanat, bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor, y bienvenidos, por supuesto, todos los que están en sintonía con este programa. Gracias por escucharnos. De 8 a 9, la retransmisión, o sea, la transmisión del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche y, claro, está a través de Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos, ya con Reinaldo en La Habana, con Michelle en Madrid, con ellos tertulia. Vamos a tertuliar. Entre las noticias que tenemos, bueno, pues resulta que ahora hay un funcionario norteamericano en Cuba que está hablando de ébola. O sea, hay un intercambio sobre esta enfermedad, sobre este virus, sobre el ébola. Está sesionando en La Habana y hay un funcionario de los Estados Unidos allí. También ahora, hablando de Estados Unidos y también la tenemos en tertulia, resulta que la guerrilla colombiana, la FARC, ahora está pidiendo a Estados Unidos que acepte su responsabilidad por la guerrilla. Vamos a ver de qué se trata esta noticia más adelante en el programa. También hoy vamos a hablar sobre los grupos yihadistas, es decir, este Estado Islámico. Hace ya algunos días que no dedicamos algún espacio para hablar del mismo y siguen los asesinatos, siguen las crueldades y también hablando de crueldades, bueno, pues desafortunadamente un recluta, un militar cubano, un recluta, un jovencito de estos del servicio militar obligatorio se ha suicidado. Tenemos mucho más detalles de lo que pasó y una carta que ha dejado también a la opinión pública, a su familia, ha dejado una carta culpando específicamente a personas del gobierno cubano por su muerte y él se suicida. Increíble.
Bueno, al cierre no es nada común, señoras y señores, Inocente Carreño va a dirigir por primera vez una orquesta en Venezuela, la orquesta que lleva su nombre, pero el director tiene 94 años.
Wow, increíble, señor.
Más, mucho más al cierre.
Bueno, yo comienzo con algo que tiene que ver con la Iglesia Anglicana. Cierre usted los ojos e imagínese un sacerdote, un clérigo que diga que no cree en Dios. La noticia me parece tan insólita que incluso tuve que buscar otras fuentes, ¿no? Pero bueno, la fuente es muy acertada, es la agencia francesa de prensa y efectivamente dice que un 2% de los clérigos anglicanos no creen en Dios y otros 9, o sea, un 9%, roza el agnosticismo. Esto quiere decir la gente, los agnósticos, los que no son militantes contra la creencia, pero tampoco creen. O sea, un 9% de agnósticos al afirmar que nadie puede saber cómo es Dios, y esto según un sondeo del Instituto de Opinión YouGov difundido la semana pasada. El sondeo fue realizado entre 1.500 clérigos anglicanos para la Universidad de Lancaster y el foro de debates sobre la fe del mismo lugar. A los consultados se les dieron varias opciones relativas a Dios y se les pidió que respondieran con cuál se sentían más identificados. Un 2% dijo estar más de acuerdo con la afirmación: no estoy seguro de que Dios sea algo más que una construcción humana. 2% de estos clérigos han dicho esto. O sea, el 9% entonces se identificó con la tesis: nadie puede saber cómo es Dios. Y un 1% prefirió no contestar. Un 2% dijo no estar de acuerdo con ninguna de las opciones. Claro está, la mayoría, y la abrumadora mayoría, 83%, dijo suscribir la tesis de que Dios es un ser. Claro que un 2% es muy poco, pero es que yo creo que un clérigo que diga que no cree en Dios, para mí ya es una noticia. Y esto es un sondeo, repito, que se han hecho en Inglaterra con clérigos precisamente anglicanos. La Iglesia Anglicana, surgida, bueno, anglicana de Inglaterra, después también se le llama así a los que, una rama de los protestantes que se separaron de otro grupo protestante y bueno, y crearon la Iglesia Católica Anglicana. No obstante, clérigos anglicanos en Inglaterra, 2% dice no cree en Dios. Increíble.
Muy bien, esa iglesia también tiene que ver con la iglesia episcopal de los Estados Unidos.
Es una es una separación, tengo entendido. Sí. Yo una vez leí, o sea, estuve viendo, y no es muy, la iglesia es creada en la década de los 80 o finales de los 70, algo así, la iglesia anglicana, que es un desprendimiento, es la palabra, de los episcopales, exactamente.
Pero qué interesante la respuesta que han dado.
Me llamó la atención de una manera increíble. Muy bueno, pues Reinaldo Escobar no es un clérigo, pero sí es nuestro tertuliano de hoy y lo saludamos. Saludos, Reinaldo, bienvenido.
Bueno, un placer saludarlo a ustedes, al equipo del programa, a mi ser en España y sobre todo a las personas que nos escuchan en Cristo de Cuba. Yo pienso que sí, que eso es una pregunta muy difícil de hacer y que solamente personas muy dogmáticas pueden dar una respuesta cabal a la pregunta de qué creen que es Dios, ¿no? Yo creo que la creencia en Dios es el saber, el tener la convicción de que hay algo más que esto que uno está tocando aquí. Lo otro ya es totalmente dogma, ¿no? Es decir, que se llama así, que se llama asado, que tiene esta forma, que está aquí, que está allá. Eso es ya, yo pienso que es algo totalmente fenomenológico, ¿no? Pero lo esencial sería el reconocimiento de la existencia de algo más de los materiales. Creo que la mayor parte de estas personas que dieron esa respuesta, tengo la sospecha que se vieron entrampados en preguntas que estaban formuladas en la dirección de confundir a los demás. Ese es mi opinión.
Mm-hmm. Claro, no pueden saber cómo es Dios, dicen ellos, ¿no? Respondieron ellos, pero hay algo ahí que sí. Y como dato importante, no les basta a los anglicanos, dice esta información, que los curas puedan casarse y divorciarse, que haya sacerdotes mujeres y que también el jefe de la iglesia anglicana sea la reina.
Sí, señor, increíble, eso no lo pueden soportar. Así que, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Reinaldo y, por supuesto, para todos los oyentes. Bueno, habría que partir de que la iglesia anglicana es una iglesia a conveniencia, si se le puede llamar así, porque es una iglesia que nació de una decisión de Enrique VIII en el siglo XVI. Enrique VIII rompe con el Papa de Roma y dice, pues yo voy a crear mi iglesia. Entonces funda su iglesia con las características y las condiciones que estima conveniente bajo el poder de la reina de Inglaterra, de Isabel I en esa ocasión. Es decir, es una iglesia, en mi opinión, a conveniencia, ¿no? De lo que decidió en ese momento un rey. Y la episcopal de Estados Unidos es la denominación de esa iglesia de Inglaterra o anglicana en Estados Unidos, la iglesia nacional de Estados Unidos.
Muy bien. Bueno, pues entonces la pausa y regresamos ya con Andrés.
Con otras notas, sí.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
De regreso aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, Reinaldo Escobar. En Madrid, Michel Suárez.
Bueno, en La Habana, precisamente, se encuentra un representante del gobierno de Estados Unidos que ha sido enviado a Cuba para participar en una reunión convocada por Venezuela, Cuba y otros países aliados en la región para coordinar esfuerzos en el control del brote de ébola. Esta es una urgencia mundial y todos debemos trabajar juntos y cooperar, dijo a periodista Nelson Arboleda, el director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades para Centroamérica, dependiente del gobierno de Estados Unidos. Arboleda llegó a Cuba para esta reunión de técnicos de 32 países, que se va a extender hasta el jueves, y permitirá trazar políticas comunes. Expresó Arboleda, vamos a expresar, aseguramos aquí tener mejores esfuerzos en la identificación rápida de los pacientes y diagnóstico, pero la visita de este funcionario es inusual. con esto Washington, sin duda, ¿no? Un país que no tiene relaciones diplomáticas con La Habana, pero va en la dirección de los dos líderes de ambos gobiernos que expresaron la necesidad de cooperar sin distinciones ideológicas en temas de alta sensibilidad. Arboleda dijo además que se aprovechará para coordinar con la Organización Panamericana de la Salud el adiestramiento y preparación del personal médico para asegurar una respuesta apropiada para la posible introducción del virus del ébola en nuestra región.
Sí, señor. Bueno, pues comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, evidentemente esta es una de esas consecuencias a largo plazo que podía preverse de todo lo que ha ocurrido en relación con la participación de Cuba en esta campaña contra el ébola, ¿no? Y de las declaraciones oficiales dichas por el ministro de Salud Pública Ojeda allá en Ginebra y también ratificadas como una decisión gubernamental por el general presidente Raúl Castro cuando dijo que se iba a colaborar con todo el mundo, inclusive con Estados Unidos. Eso, cualquiera pudiera decir que desde que se tomaron esas decisiones, pues ya se estaba previendo que cosas como esta pudieran ocurrir. Yo no creo que todo sea totalmente planificado, pero sí era de esperar que visitas de esta naturaleza de personas que están vinculadas directamente o que están dependiendo por su vínculo laboral con cuestiones gubernamentales de los Estados Unidos sean precisadas a tener este tipo de conversación que no hubieran tenido, no hubieran sucedido si el gobierno de Cuba no hubiera enviado este contingente a África y si no tuviera el papel protagónico que está teniendo en la lucha contra el ébola. No quiero ponerme paranoico, no quiero decir ahora que el gobierno cubano no tenía ningún sentimiento humanitario ni solidario para mandar a esta gente allá y el único que estaba pensando era sentar a un americano en la mesa de conversaciones. Creo que eso sería exagerado, pero lo cierto es que esta es una consecuencia.
No sé si sería exagerado. A lo mejor no es tan exagerado como lo piensa Reinaldo Escobar. Michel Suárez.
Bueno, esto es sin duda una buena noticia, ¿no? Que hay un representante de Estados Unidos, de cualquier otro país, en estas reuniones, de las que se supone tienen un carácter técnico, ¿no? Uh-huh. Que aquí la política tiene que dejarse a un lado y los gobiernos y las naciones entenderse en cómo vamos a enfrentar este asunto tan grave para toda la humanidad. Y esta noticia nos está mostrando que The New York Times estaba haciendo propaganda y no análisis político cuando pedía una normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos para poder, según el periódico, enfrentar este reto de la lucha contra el ébola en el mundo. Ya lo dijimos en su momento, no hace falta esa perversidad de pedir una normalización de relaciones que entraña otras cosas, entre ellas el abandono del pueblo cubano que lucha a su suerte, más de lo que está todavía, sino sencillamente que haya voluntad política dentro del marco actual y de las condiciones actual para que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se sienten y resuelvan una serie de problemas que hay que sentarse ya y resolverlo. Es lo normal, lo que pide el momento, sobre todo cuando hay un gobierno, en este caso el cubano, empeñado en rentabilizar políticamente la participación de los médicos cubanos en la lucha contra la epidemia, una búsqueda de titulares en la prensa mundial a toda costa, y de hecho lo ha logrado. De hecho, lo ha logrado, hay que decirlo así. Yo creo que es el camino, ¿no? Es el camino que ya se ha visto en muchos otros sectores. El otro día decíamos sobre la base naval de Guantánamo, la cooperación que existe entre ambas partes de la frontera, entre los jefes militares de ambas partes, la cooperación que se produjo durante el 11 de septiembre, durante los ataques terroristas, y la que se está produciendo, tenuemente, pero se está produciendo en cuanto a la prevención de derrames de petróleo en el área que afecta a ambos países. Estas son cosas que pasan a día de hoy y que yo celebro que pasen, y tienen que pasar otras muchas más, como la reanudación del correo postal directo y muchas otras de carácter técnico que no tienen que ver con el abandono de la posición de Estados Unidos, de la tradicional posición de Estados Unidos en relación con el problema cubano.
Claro, puede ser también esto un punto de partida, como dice Michel, ¿no? Y creo que también lo señalaba Reinaldo desde La Habana, punto de partida para otros temas de relaciones. La palabra es inusual y viene también, y hay que repetirla, la necesidad de cooperar sin distinciones ideológicas en temas de alta sensibilidad. Finalmente, formará parte esto de como dijo Raúl, sin pausa pero sin prisa.
No sé, pero también llama la atención que son países del ALBA reunidos para hablar de este problema técnico y Estados Unidos no es del ALBA y está ahí.
Ahí está la cosa. Ahora la guerrilla de la FARC está exigiendo a Estados Unidos que reconozca su responsabilidad en el origen y escalamiento del conflicto armado que sostiene con el gobierno de Colombia como parte de un paquete de propuestas que se discuten en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz allá en La Habana. La FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, sostienen conversaciones en Cuba desde hace 2 años para poner fin a una confrontación armada interna que ha causado más de 200.000 muertos en más de medio siglo. Se hará una declaración de reconocimiento de responsabilidad central de los Estados Unidos en el origen, la persistencia, las dinámicas de expansión, escalamiento e intensificación en las diferentes fases y facetas del conflicto, señaló la FARC en un comunicado. Y previo al comienzo de una nueva ronda de diálogos de paz, la guerrilla dijo que esa responsabilidad debe ser asumida como parte de la conducción político-militar de la guerra por parte del Departamento de Estado y en especial del Comando Sur, la intervención y participación directa con marines en operativos militares.
Mira, las reuniones...
Esto era lo último que...
Faltaba por escuchar nada. Las reuniones son en La Habana y parece que hay un contagio, ¿no? Hay un contagio de que toda la culpa la tiene Estados Unidos. No importa lo que pase, si la caña no da azúcar, la culpa la tiene Estados Unidos. Si no se cumple el Producto Interno Bruto, la culpa la tiene Estados Unidos.
Pero ahora no es Colombia la
bueno,
que está
hay
hablando.
Contagio, hay contagio, hay no, contagio por las reuniones en La Habana, no sé. Reinaldo Escobar, tu comentario.
Bueno, yo realmente me he quedado muy perplejo ante esta afirmación de la FARC. Y yo creo que esto valdría la pena sustantivarlo y detallarlo con mucha precisión, ¿no? Porque yo creo que la única responsabilidad que se le pudiera asumir, ya poniéndome del lado de la FARC, ¿no? Siendo vaya generoso con ellos, la única responsabilidad que se le puede pedir a la FARC es que como que el gobierno de los Estados Unidos apoyó al ejército constitucional de la República de Colombia, por cierto, elegido en elecciones libres en los últimos años, ya yo he perdido la cuenta de cuando hubo una dictadura en Colombia. Pues sencillamente, como que eso ocurrió, como el gobierno de los Estados Unidos, pues de alguna manera ha tenido algún tipo de colaboración militar de igualdad de condiciones y bajo todos los mantos de la legalidad y de todos los tratados internacionales, pues entonces es una responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos que la FARC no haya podido derrocar a los gobiernos colombianos que han estado durante todo este tiempo que ha durado la guerrilla, ¿no? Y justamente como que ellos no han podido derrocar a estos gobiernos legítimos, como no han podido tomar el poder por la fuerza de las armas, que era lo que se proponía, bueno, esa es la responsabilidad que tiene Estados Unidos en el asunto. Creo yo, no me imagino que otra cosa será.
No, yo nadie se lo puede imaginar, la verdad. Michelle Suárez.
Bueno, esto es lo que nos faltaba, yo coincido con ustedes. Si las FARC se refieren al Plan Colombia, se están equivocando de plano, porque el Plan Colombia, por más controvertido que haya resultado, que lo fue, fue precisamente consecuencia de la guerra terrorista de las FARC en Colombia. Fue la respuesta articulada entre el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos para enfrentar y para regenerar incluso las zonas del campo que habían sido prácticamente arrasadas por la lucha entre los paramilitares y las guerrillas, no solamente las FARC, sino también el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, no puede hablarse de la respuesta, sino simplemente de la causa. Y la causa, si las FARC ahora que están en Cuba quieren buscar causas y quieren encontrar culpables, podrían mirar hacia un costado, ¿no? Podrían mirar hacia un lado porque el problema de Colombia, estos últimos casi 60 años de violencia que ha desangrado el país, comenzó en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el candidato liberal, candidato presidencial ese año, y condujo a lo que se llamó como el Bogotazo. Y da la casualidad de que ese día y a esa hora estaba allí Fidel Castro en Bogotá, ¿no? En medio del Bogotazo, con una pistola en la cintura, y tuvo que salir huyendo y pedir ayuda a la embajada cubana y todo eso. Entonces, durante el Bogotazo, que fue una reacción comunista contra el orden establecido en ese momento en Colombia, ahí empezó el problema de Colombia. Y a partir de los años 60, como recoge en su libro, Las Guerras Secretas de Fidel Castro, a partir de los 60, pues, Fidel Castro, sobre todo en el 65, apoya la creación de la FARC, apoya el M-19, apoya el Ejército de Liberación Nacional, entrena gente en Cuba y le da armas. Así que si quieren buscar un responsable exterior, ajena a la responsabilidad que tienen ellos mismos en ese conflicto, simplemente que le pidan cuentas al gobierno cubano.
Muy bien, bueno, la Guardia Costera de Estados Unidos ha rescatado en las últimas horas a 33 cubanos de un bote sobrecargado frente a la costa sudeste de Florida, y esto dos días después de que 11 cubanos fueran rescatados o recuperados, ¿no?, de las aguas también frente a Miami. Algunos de los 33 cubanos saltaron al agua cuando fueron avistados el miércoles en la mañana al este de Boca Ratón, en Florida, así dijo la guardacosta en un comunicado. Y los inmigrantes fueron subidos a bordo de un bote pequeño de la Guardia Costera, transferidos de manera segura a un barco de la Guardia, del guardacosta, para atención médica básica si fuera necesario. Claro. Y lo importante también es destacar que, según estimaciones de la Guardia Costera, 3.772 cubanos trataron de alcanzar ilegalmente la costa de Estados Unidos por mar en los últimos 12 meses.
Antes de pasar, Reinaldo, un comentario, ¿no? Más que con una pregunta, también hay que enfatizar en algo, y es que del primer grupo, del grupo anterior, hay dos desaparecidos. Se cree que hayan muerto. La Guardia Costera incluso ha desactivado la búsqueda de ellos, porque ya no hay posibilidades, ya se ha peinado toda la zona, y por lo menos en áreas costeras y en superficie del agua no se encuentran. Quiere decir, lo más seguro es que estén en las profundidades de acá, de las costas de la Florida. Lamentablemente lo que ha pasado. Boca Ratón, para que tengan una idea de este grupo, Boca Ratón está como a unos 50 y tantos, 60 millas. Estamos hablando de unos 80 y tantos kilómetros al norte de Miami. Es decir, ellos pasaron hacia el norte, están en Boca Ratón. Esto estamos hablando fácil, 70 más o menos kilómetros por la conversión, unas 70 kilómetros al norte de Miami. Estamos en presencia, Reinaldo, y con esto creo que concluimos. Estamos en presencia de cubanos que están escapando a las reformas del gobierno cubano, a las reformas económicas del gobierno cubano.
Bueno, mira, lo primero que debo decir, para ser breve, es que todavía la propaganda del gobierno de Cuba le echa la culpa a esta estación de radio de la que tú estás transmitiendo, de que ustedes, es decir, Rodríguez Martí, exhorta y estimula las salidas ilegales. Yo realmente me quiero detener un segundo en eso, porque me consta de que cada vez que se toca este tema, al menos del lado allá y sobradamente del lado acá, pues hacemos la crítica a estas aventuras oceánicas en que la gente escapa y ya no sabe de qué están escapando. Y realmente es absurdo querer acusar a alguien que no sea a las autoridades cubanas del desorden que hay dentro del país, de la incapacidad que tiene el gobierno de brindar a la gente un futuro alcanzable, que es lo que en definitiva trae como consecuencia estas salidas ilegales. Por mucha culpa que le echen a la ley de ajuste cubano, por mucha culpa que le echen a la propaganda, por mucha culpa, tiene que asumir la responsabilidad única que tienen las autoridades cubanas de no brindarle a los cubanos en su propio país la posibilidad de tener una auténtica prosperidad y una libertad que no los obligue, o que al menos no los induzca a escapar de esa manera tan desordenada.
Increíble. Michelle, si quieres un comentario, 20 segundos que nos quedan en este segmento.
Solamente decir que las reformas de Raúl Castro parecen tan apetecibles, tan sabrosas, que la gente pues toma la dirección contraria. No puede decirse que un país bajo reformas radicales, la gente huya de la manera en como está huyendo de Cuba, desafortunadamente, y enfrentándose a todos estos problemas que hemos visto en los últimos días, sobre todo frente a las costas de Florida.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Michelle Suárez, allá en España, Reinaldo Escobar en La Habana. Pausa y volvemos con otros temas.